Buenos días y bienvenidos al Espejo este viernes 27 de noviembre, noveno espejo de la temporada, último de este año cristiano, ya que el domingo comenzamos un año litúrgico nuevo con el Adviento. Arranca el Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex Conde, buenos días.
Buenos días, Vicky.
Cuéntanos el contenido del programa de hoy.
Pues hoy en el programa tendremos una tertulia con internos de Proyecto Hombre sobre la exposición de pintura que han inaugurado esta semana en La Lóndiga. Y por otro lado nos desplazaremos hasta Toro para charlar con la priora de las Dominicas sobre el centenario que celebrarán en este curso. Y por último les ofreceremos un avance de noticias y también el comentario de opinión de Luis Santamaría, el otro cantar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una decena de internos de Proyecto Hombre han expuesto por primera vez sus cuadros en la sala de muestras de La Lóndiga en Zamora. Se trata de 40 cuadros realizados en el taller de pintura de este centro de rehabilitación de drogas que pertenece a Cáritas Diocesana de Zamora. Hoy nos acompañan Raúl Ríos, que es monitor de Proyecto Hombre. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días.
Está también Segis Arribas, que es el profesor de este taller de pintura. Buenos días, Segis.
Buenos días.
Alicia Carrasco, residente en Proyecto Hombre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Santiago Pérez, también presidente de Proyecto Hombre.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, felicidades a los artistas por la exposición, que como titulaban el otro día en la opinión El Correo de Zamora, en la contraportada, nacen unos artistas o algo así, y bueno, no sé qué sentís vosotros con esta primera exposición, ver colgados vuestras obras de arte por primera vez en una sala de muestras. Alicia.
Pues, por una parte, mucha ilusión, ¿no? Y luego, bueno, pues ver que tu esfuerzo tiene un resultado visible para la gente también.
A mí me gustó mucho que no os haya importado dar la cara y explicar y contar y salir también a la sociedad, salir del centro para decir, nosotros también hacemos cosas bonitas como esta y queremos que todo el mundo lo vea. ¿Qué,
claro.
¿Qué ha significado para vosotros, Santiago?
Pues eso, el significado, algo que no has hecho nunca, ¿no? Que no sabías, entrar con miedo de que no sabes si vas a hacer algo bonito y después ver la realidad, ¿no? Lo que has hecho y eso te da mucha emoción, ¿no?
¿Cómo surgió el taller de pintura en Proyecto Hombre, Segis? ¿Cuánto tiempo lleva?
Bueno, pues ahora llevándolo yo 4 años lleva, porque se fundó otro hombre que estaba allí, que es Carrizo, Rubén Carrizo, que es cuando yo hice el programa allí en el 2009, que es cuando yo entré, estaba él, de voluntario. Entonces, yo me apunté al taller ese de pintura, a mí me gustó lo de la pintura, y transcurriendo el tiempo, llegando yo a la fase de reinserción, ya los monitores, bueno, me obligaron un poco a apuntarme fuera.
Porque se te daba bien ya.
Porque ya se me daba, bueno, dentro de lo que cabe.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, estuve haciendo un año un curso de pintura y yo a mi monitora, que fue Oliva, le dije que cuando acabara el curso de pintura me quedaba de voluntario para seguir pues impartiendo esas clases porque a mí me habían servido, entonces yo creo que a los demás también, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, si tengo 12 en la clase o 10 o 12 y de esos 10 o 12 salen 4, pues oye, 4 que han salido con eso porque que les sirve luego, ¿no? Para ocupar tiempo libre, para hacer red social, para subir la autoestima muchas veces.
¿A ti para qué te sirvió? En el momento que tú estuviste también en Proyecto Hombre, que eso creo que también servirá mucho de ejemplo para los alumnos que tienes ahora. Tú estuviste en una situación similar a la que tienen tus alumnos, tienes una alta terapéutica ahora mismo y yo creo que ellos vean ese ejemplo también será algo bueno. ¿De qué te sirvió a ti este taller de pintura en esos momentos?
Bueno, pues a mí me sirvió de tener una vía para poder salir a la reinserción, ¿no? Tener algo para poderme apuntar y ya a la vez conocer gente y meterme en un círculo que era lo que me gustaba en realidad. Para eso es para lo que me sirvió.
Alicia, ¿a ti de qué te está sirviendo el taller de pintura?
Pues, a ver, en principio el hecho de esforzarme de tener una constancia, de que tienes un día malo, que no te apetece, el hecho de venga Alicia, que tienes que ir, que que le tienes que echar ganas, que luego fuera no vas a tener ganas de hacer cosas y en un día a día te tienes que obligar igualmente, ¿no? Y pues eso, ¿no? El ver que te puedes esforzar, el ver que puedes conseguir una constancia.
¿Es más fácil expresar lo que sientes en esos momentos a través de la pintura?
Sí, también, porque, a ver, aquí en el centro una de las cosas que yo en concreto estoy aprendiendo mucho es hablar las cosas, expresarlas. Uh-huh. Y luego ya en la parte del taller de pintura, pues sí, lo comenté el otro día cuando la exposición, que depende del momento que estés, si es cierto que notas que te apetece pintar un tipo de cuadro, te salen un tipo de colores, y cuando, por ejemplo, cuando estás más animada, más alegre, pues te apetece hacer un cuadro más expresivo, como más colorido, uh-huh. Se nota, sí.
Santiago lleva en Proyecto Hombre poco más de un mes, en el taller de pintura también recién llegado. ¿Cuál es el momento en el que estás viviendo ahora mismo? Y no sé si eso se refleja también en los cuadros que hayas realizado. ¿Cómo te encuentras, Santiago?
Ya te digo, me encuentro muy bien, algo que me motiva mucho. Es una vía de escape al tiempo libre y es algo, para mí es algo nuevo, ¿no? Es algo que estoy, que es la primera vez, estoy aprendiendo algo que es algo productivo, ¿no? Uh-huh. Y
Raúl, además del taller de pintura, ¿cuáles son esas otras actividades que también se desarrollan en el centro?
Bueno, pues lo primero decir que todas las actividades que se hacen con voluntarios, que es muy de agradecer, que es gente que se ofrece a hacer su trabajo altruistamente, y entonces que es muy de agradecer, además teniendo en cuenta que es Proyecto Hombre, que entonces, bueno, pues hay cultura general, porque hay gente que tiene carencias educativas, también está el de informática e internet. Luego también hay cosas deportivas, también hubo un cineforum que se va a volver a hacer, y bueno, y luego hay otros que hubo de periodismo que iban y nos daban unas charlas, distintas personalidades del deporte y demás, y luego había allí coloquios y demás, pero bueno. Y bueno, y sí que se me olvida. Y,
sí, te estaba apuntando aquí.
Y me estaban apuntando, sí, hay
un, hemos oído.
Hay un voluntario que es un funcionario que está jubilado. Que hace, les ha enseñado a, hemos hecho un campo de petanca y les ha enseñado a jugar y demás, y también, bueno, pues también hacen esa actividad.
Han venido aquí dos compañeros, Santiago y Alicia, y ellos, cada uno de ellos se encuentra en una fase distinta. Explícanos cuál es el proceso que pasan estas personas que tienen algún tipo de problema con las drogas.
Vamos a ver, una vez que ingresan en la comunidad terapéutica, porque esto es una comunidad terapéutica, que quiere decir que viven allí 24 horas al día, ¿vale? Una vez que ingresan, hay tres fases, fundamentalmente. La primera fase, que es la ruptura, resumiendo mucho, la ruptura con el mundo de la droga y los lugares y los hábitos de consumo. Con un determinado tipo de aislamiento, o sea, por ejemplo, las salidas de fin de semana que ellos tienen, a lo mejor puede pasar un mes y medio sin que no puedan salir a ver a la familia, y es la fase de ruptura. Uh-huh. Luego está la segunda fase, que es en algunos momentos la más importante del programa, donde se gestiona el porqué del consumo, el cómo del consumo, el dónde del consumo y los sentimientos y los pensamientos que le provocan, y enfrentarse a eso, que muchas veces es la más problemática y la más importante. Y luego
ahí se encuentra Alicia, ¿no?
Ahí está Alicia, en la segunda fase.
La más complicada, a lo mejor esa fase.
Más complicada e importante. Más que complicada, importante, ¿no? Uh-huh. Todas son importantes, pero la segunda fase es donde ya entras en lo profundo del problema. Y luego la tercera, que se divide en dos, que es la reinserción, que ya empiezan a tener una autonomía, a salir ellos solos, se les deja que acompañen a otros compañeros, que hagan red social, hacer redes sociales, que intenten hacer amistades positivas, que se llaman, ¿no? Alejadas del mundo de la droga y del consumo y de la delincuencia, algunos que no todos son delincuentes, y ni han sido delincuentes ni lo van a ser. Y luego, pues, hay otra fase dentro de la fase de reinserción, que es el mar, llamamos, que es las recaídas, porque eso es muchas veces inevitable, pues bueno, te enfrentas al mundo después de pasar y puede haber recaídas, y entonces se les vuelve a, es como un reciclaje, pero es breve, la frase del mar. Y las reinserciones ya cuando ya están, pues, en el disparadero, como decimos, ya van, le vamos dando cada vez más y más autonomía, van teniendo más responsabilidades, ¿eh? Y luego sobre todo los hábitos, que es muy importante, que vuelvan a tener hábitos sociales normalizados. Uh-huh. Hacer una cama, salir a comprar el pan, la limpieza, la higiene, ¿vale? Eso desde el primer momento, pero luego ya en la fase de reinserción, con una autonomía ya más grande.
¿Cuál es el perfil hoy en día de las personas que están en Proyecto Hombre? Estábamos hablando antes de la entrevista de que hay muchos mitos y que tenemos muchas imágenes sí. creadas en la cabeza de otros tiempos, sí. de otras personas que tenían algún tipo de drogodependencia, sobre todo sí. el tema de la heroína, que bueno, eso lo tiene la gente muy clavado sí. en la mente. Eso, esa realidad ya apenas
no,
existe,
eso,
¿no?
Ya no existe, no tiene nada que ver. Ahora que tengamos nosotros residentes, no, pero sí lo observamos por el trabajo. La gente es muy joven cuando empieza a consumir, muy joven. Y luego, pues, la cocaína, el speed, drogas de diseño, que luego conllevan más peligros. Hombre, todas las drogas son peligrosas y todas las drogas son malas. Pero las drogas de diseño, el speed y la cocaína... puede llevar a problemas serios de salud, aparte solo de lo que es la adicción.
Uh-huh. Alicia, no sé si te apetece contar cuál es dar tu testimonio, por qué llegaste a Proyecto Hombre aquí en Zamora. Tú no eres de aquí. Me imagino que eso tiene mucho que ver con eso de la primera fase, que hay que romper con el entorno que se tiene. Y bueno, tú buscas un centro, y en este caso estás en Zamora, pero tú eres extremeña.
Sí.
¿Cuál ha sido tu situación? ¿Por qué has llegado hasta Proyecto Hombre? ¿Qué te ha pasado?
Pues he tenido varios intentos en otros centros que no han dado resultado, bien por mi actitud, bien porque no era el momento, que son cosas que te planteas cuando estás en una comunidad.
Eres muy joven, Alicia. ¿Cuándo empezaste a consumir?
Tengo 33.
Bueno, eres muy joven.
Pues con 14. Uh-huh. Y bueno, pues tras el... Tampoco voy a decir fracaso porque de cada sitio aprendí algo, pero... Bueno, también llevo años en el CEDES, que es como el CAS de aquí de Castilla y León, ¿no? Es el CAS.
Sí, el CAS.
Y ya esta última vez me tiré 6 meses bien, pero pues volví a meter la pata, a pegarme un golpetazo y pedí estar en comunidad por eso, por la necesidad de estar fuera de donde estoy, apartada de la gente, de manera que puedas pensar claramente... sin tener ninguna influencia externa. El estar 24 horas observada, por decirlo así, para ver los comportamientos que tengo, el porqué de las cosas, porqué de los problemas que tienes en casa, el aceptar la realidad que tienes. Y bueno, nos hablaron muy bien de aquí, por gente también que ha estado en Navalmoral aquí en Proyecto Hombre Zamora. Entonces, bueno, pues otra oportunidad más que te das. Otra vez que tiras un poquito para adelante y dices, venga, pues voy a probar, no voy a tirar la toalla.
¿Y cómo te encuentras tú de ánimo en este momento? ¿Cómo estás?
Bueno, pues a ver, es lo que hablábamos, ¿no? Del proceso que hay ahí en el centro. Es claro. Que es difícil, porque bueno, la primera fase es más suave, es asentarte donde estás, adaptarte un poco.
Sí, es todo
al
más
sitio.
Superficial, ¿no?
Sí. Y en la segunda fase, pues ya empiezas a trabajar un montón de actitudes que tú tienes que te hacen consumir, se te da más caña, hablando claro, trabajas más a un nivel más profundo sobre ti mismo, dependiendo, y claro que cuesta más, porque ves muchos fallos que tienes, que a veces dices, es que yo esto no lo voy a corregir nunca. Pero claro, de ahí sale las dificultades que tú tienes y el cómo las tienes que afrontar para no volver atrás.
En el caso de Santiago ni siquiera es de la península, es canario. Tú eres más mayor que Alicia. ¿Cuál ha sido tu proceso, Santiago? ¿En qué situación te encuentras para llegar un día y estar en Proyecto Hombre?
Pues la verdad, en un proceso muy mal me encontraba. De hecho, he pasado ya por varios centros, y en pocos he conseguido lo que ahora mismo quiero para mí, ¿no? Que es rehabilitarme en manos de gente profesional. Siempre he ido a centros a otro tipo de centro, ¿no? No, nunca he ido a centros así terapéuticos y de momento estamos empezando. Me encuentro muy bien, el ambiente es muy bueno.
¿Tú también empezaste pronto como Alicia a consumir?
Muy pronto, hace muchos años atrás. Sí, la época que era las drogas duras, las drogas peligrosas.
Y para acabar tomando la decisión de entrar interno en un centro, es una decisión que has tomado tú, que a veces las familias empujan a esta situación.
Claro.
¿Qué es lo que ocurre a tu alrededor para que tengas que dar ese paso? Porque supongo que una de las cosas más importantes es aceptar que tienes un problema y decir, tengo que ir a Proyecto Hombre, que supongo que no es tan fácil.
Fácil no es. Primero porque estás a la gente que tienes a tu alrededor, que es tu familia, pues les estás haciendo mucho daño, ¿no? Por el tema de las drogas. Y eso.
¿Tu familia ahora mismo está allí? ¿Tienes el apoyo familiar?
Sí.
¿Y en un mes y medio que llevas aquí en Proyecto Hombre, ya puedes hablar de que has encontrado algo distinto a lo que has encontrado en otros centros? ¿Te encuentras más cómodo? ¿Tienes otra esperanza? ¿Estás más motivado, Santiago?
Sí, bueno, al principio tenía miedo porque es un sitio terapéutico donde te van a tener siempre al ojo, te van a estudiar, y ese era un poco lo que me retenía, ¿no? Decir, ahí miedo de entrar, de si ahí me van a sacar, ¿no? De dentro, lo que tienes ahí, ¿vale?
Bueno, chicos, pues antes de despedirnos, Sergi, recuérdanos el horario de la exposición, hasta cuándo se pueden visitar los cuadros, que han nacido unos artistas, como decían los medios de comunicación zamoranos, y tenemos a dos de los artistas aquí. Bueno, contigo tres, claro, eres el profe, el que lidera todo esto. ¿Dónde, bueno, se puede visitar y en qué horarios?
Bueno, pues es en el Palacio de la Lóndiga, aquí en Zamora, uh-huh. Y es de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche.
¿Hasta el día?
Hasta el día 4.
Hasta el 4 de diciembre. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido y a vosotros mucha fuerza y mucho ánimo para tirar hacia adelante, que os queda mucha vida y hay una nueva oportunidad esperando, seguro. Mucha suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Orden de Predicadores, Dominicos y Dominicas celebra en todo el mundo el jubileo con motivo de su octavo centenario. Este año tendrá por lema Enviados a predicar el Evangelio y recuerda la publicación de las bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 800 años, confirmando la fundación de la Orden en 1216 y 1217. Abarcará desde el pasado 7 de noviembre del 2015 hasta el 21 de enero del 2017. Hoy nos hemos querido trasladar hasta la comunidad de Dominicas en Toro y queremos hablar con Sor Lola, que desde allí y por teléfono nos va a explicar algunas de las actividades previstas para este jubileo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sor Lola.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué celebra su orden?
Nuestra orden celebra, como bien has dicho, los 800 años de la confirmación de la bula, pero es por Inocencio III. Uh-huh. Honorio ya se fue el posterior, y el primero que dio la confirmación fue Inocencio III, murió, uh-huh. Y luego fue el posterior Honorio. Y aparte de los 800 años de la orden, a nivel mundial, pues nuestra comunidad celebra 700 años de fundación en Toro, por la infanta portuguesa doña Teresa Gil.
¿Cuál es su carisma en la actualidad? Bueno, ¿cuál es su carisma desde los orígenes y cuál es la realidad en la actualidad de esta comunidad, Sor Lola?
De nuestra comunidad y de la orden no ha variado nada. En realidad, vamos a ver, nosotros somos mujeres orantes, monjas contemplativas, que vivimos en clausura. La clausura es un sitio donde la gente se piensa que no nos puede ver, no nos puede oír, pero es un tabú que está equivocado. La clausura es un lugar, un espacio, por decirlo así, para poder nosotras vivir nuestra vida de oración y de retiro, porque en el bullicio del mundo pues no podríamos hacerlo. y nuestra vocación, aparte de la oración, pues es rezar por el mundo y hablar a Dios de los hombres y a los hombres de Dios, contemplar y dar lo contemplado. Y el carisma es, pues, ser humanos dentro de la compasión, dentro de la misericordia, y como verás, no ha variado nada.
El fundador, Santo Domingo
de Guzmán,
¿cuáles fueron los rasgos principales de su personalidad, su espiritualidad, para que entendamos un poco quién era Santo Domingo de Guzmán?
Pues Santo Domingo de Guzmán, como buen castellano, nacido en Burgos, era un hombre recio, pero a la vez, dicen sus testigos de cuando le canonizaron, que era un hombre de aspecto agradable, que siempre estaba sonriente, excepto cuando veía la pobreza, la pena en los demás. Nos dejó un testamento muy bonito a todos los hijos cuando él moría y decía, conservad la humildad, tened caridad y tened la pobreza voluntaria. Estas tres cosas es de una espiritualidad y de una profundidad grandísima que lo aprendió pues desde sus orígenes, desde que era pequeñito con su madre y bueno, pues en la misma Castilla. Luego se amplió en los horizontes, en el Languedoc, en el sur de Francia, que es donde él fundó la orden. Estuvo 9 años allí, tratando de buscar el porqué de la herejía cátara, y vio que la pobreza era una de las cosas que la gente pedía. No podían estar los clérigos montados a caballos y predicando, mientras que la gente se moría de hambre.
Sor Lola, ¿cómo celebrarán estas efemérides?
Queremos que sea una cosa, ambas cosas. Uh-huh. Queremos que sea muy sencillo, pero a la vez dando muchas gracias a Dios por haber llegado a estos momentos, dando gracias a nuestras hermanas anteriores y pidiendo perdón pues por todos los fallos que hayamos cometido durante estos siglos. Y estando siempre al servicio de los demás. Nuestro caso es con la oración, con la acogida, con estar siempre presente para aquellos que lo necesiten. Eso es como creemos. Y luego pues haremos algunos actos culturales, también tendremos la presentación de un librito que se ha escrito. Pero durante todo el año, ya cuando haga mejor tiempo.
Sor Lola, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo este viernes y estaremos en contacto en próximos días para hablar de estas fechas tan importantes.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo y un abrazo. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a conocer ya las noticias para el próximo fin de semana. Adelante, Alex.
Como ya les hemos dicho antes, el obispo presidirá la Eucaristía del inicio del octavo centenario del monasterio de Santi Espíritus de Toro, de las Dominicas, hoy a las 6 de la tarde. Y mañana el Seminario San Atilano acogerá un nuevo encuentro David, convivencia vocacional para chicos de 14 a 18 años. Y a las 10 de la noche la Iglesia de San Andrés será la sede de la Vigilia de Oración para Jóvenes Adoremos, con adoración, silencio, música y testimonio. También mañana sábado la Conferencia de Religiosos Confer se reunirá para celebrar su Asamblea General Ordinaria y el Retiro de Adviento que impartirá Agustín Montalvo, delegado diocesano para la vida consagrada. Todo ello comenzará a las 10:30 de la mañana en la Casa de Ejercicios. Y ahora, como siempre, les dejamos con el otro cantar de Luis Santamaría.
Costumbres norteamericanas hacen que se imponga entre nosotros el Black Friday, que no quiere decir otra cosa que Viernes Negro. En lugar de importar el Día de Acción de Gracias, que celebraban ayer los de Estados Unidos, solo copiamos aquello que tenga que ver con consumir. En fin, de todas maneras, este viernes, hoy, es luminoso en toda España, aunque llueve en algunos sitios. Este viernes brilla de forma especial porque hoy y mañana miles de voluntarios están llevando a cabo la tercera gran recogida de alimentos, que servirá para que los 55 bancos de alimentos de nuestro país comprueben la grandeza de nuestra generosidad. Por eso mis palabras de hoy son de agradecimiento. El buen trabajo que realizan los voluntarios del Banco de Alimentos, también los de aquí de Zamora, es el que hacen todo el año y no se ve. recibir, preparar, empaquetar, entregar, ir a buscar, calcular, llamar. La recogida de hoy y mañana no es nada. El trabajo les vendrá ahora durante unos días de locura para llegar a los hogares más necesitados. Acciones como esta dan luz, mucha luz. Nos llaman a todos a preguntarnos si estamos haciendo todo lo que podemos por los demás. Nuestra solidaridad debe ir más allá de la entrega de un kilo, un litro. Y encima, si creemos en un Dios que se entregó a sí mismo, no les digo nada. Bienvenida a esta solidaridad que, si es real, como la vemos en Jesús, consiste en compartir hasta lo necesario. Hasta el próximo viernes.
Pues esto ha sido todo en este espejo. Gracias por habernos acompañado y muchas gracias, Alex.
A ti, Vicky. Disfruten del fin de semana.
Adiós.
La quiero así.